Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Muy buenas tardes, Maisha Bapeime. Soy el profesor Silvio Gustavo Sánchez del Colegio Técnico San Francisco de Ceballos Cue. En esta ocasión volvemos a encontrarnos para desarrollar la cartilla perteneciente a la semana 16. Y con una gran obra vamos a arrancar esta cartilla hoy, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri, correspondiente a nuestra unidad temática Triunfos y Fracasos. En la clase anterior correspondiente a la semana 15, hemos estudiado el poema del Miosis, ¿se acuerdan? Un texto épico que nos hablaba de las hazañas de un valeroso caballero. En el encuentro de hoy vamos a analizar esto que les había dicho, una de las obras cumbres de la literatura universal como lo es la Divina Comedia, del autor italiano Dante Alighieri. Dicho escrito reúne también las características que estudiamos hoy con la teoría literaria que nos habla acerca de la épica, siempre dentro de la mencionada unidad. Y la capacidad que vamos a ver el día de hoy es analiza obras pertenecientes a la antigüedad clásica, Grecia y Roma, la Edad Media y el Renacimiento, y la transición al barroco. Como indicadores tenemos aclara términos desconocidos, contesta cabalmente cuestionamientos, conoce las características del texto estudiado, realiza las actividades y el video propuestos correctamente, envía la tarea con puntualidad, en orden y pulcritud. Como actividad inicial, para adentrarnos en esta inigualable obra literaria, responderemos a los siguientes pensamientos de Dante Alighieri. Y el primero nos dice: el amor mueve el sol y las estrellas. El siguiente: si no se moverá tu orgullo, él será tu mayor castigo. Después está: quien sabe de dolor, todo lo sabe. Y no hay mayor dolor que acordarse de los tiempos felices en la desgracia. ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Con cuál y por qué? Vamos a comentar brevemente en ese espacio para iniciar nuestra aventura en el fantástico mundo de la Divina Comedia. Para continuar, vamos a fijarnos atentamente en la imagen que tenemos en la cartilla. Y vamos a comentar en ese espacio, en las líneas que tenemos ahí, ¿qué vemos en la imagen? Vamos a comentar la imagen. Y lo primero que vemos arriba, en la cumbre de esa imagen parecía una pirámide, el jardín del Edén. Y dice entre paréntesis, estado de inocencia. Luego vemos otro nivel más abajo, donde dice lujuriosos. Y vemos algo parecido a unas escaleritas, ¿verdad? Creo que sería para recorrer o para subir esos niveles, ¿verdad? En el siguiente nivel vemos glotones y se dirige hacia abajo, ¿no? Avaros, perezosos, iracundos, envidiosos, soberbios. Y debajo mismo está el antepurgatorio y los negligentes excomulgados. Y tenemos en el centro, en el nivel más bajo, una puerta, ¿sí? ¿Qué pensamos que significa esa imagen? Veamos un poco de esta magnífica obra literaria. La Divina Comedia apareció en la Edad Media. Este periodo histórico se inició en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de tribus bárbaras y se extendió hasta el siglo XV. Entre los acontecimientos que determinaron el final de este periodo destacan la caída de Constantinopla en 1453, la utilización por primera vez de la imprenta en 1456, el descubrimiento de América en 1492, la reforma protestante iniciada por Lutero en 1517 y el florecimiento de las artes en Italia. Imagínense, en un periodo de constantes cambios apareció esta fenomenal obra, La Divina Comedia. La Edad Media estaba dividida en tres etapas: Edad Media Temprana, que comprendía el siglo V al VII, Edad Media Alta, del siglo VII al XIII, y la Edad Media Baja, del siglo XIV al XV. El pasado grecorromano estuvo aún presente en el largo periodo del medioevo. Prueba de ello es que se siguió utilizando el latín, aun cuando las lenguas romances aparecieron en el siglo IX. En general, en la Edad Media se instaura el feudalismo. El señor feudal posee el poder terreno. El cristianismo se instituye y penetra en todos los ámbitos de la vida. Prevalece el sentido heroico de la existencia. La sociedad está tajantemente dividida en estamentos: la nobleza, el clero, los obispos, curas y monjes, y campesinado en el nivel más bajo, por supuesto. En cuanto a la cosmovisión medieval, se podría decir que el hombre es un ser que tiende a lo más noble, pues el destino humano está regido por las fuerzas divinas que trazan el camino. En otras palabras, para el hombre de esa época, Dios es del universo. O sea que Dios era el centro de todo, ¿verdad? El hombre basaba su cultura en la lectura de la Biblia. Vivía sumiso a las órdenes eclesiásticas, o sea que la iglesia tenía gran poder, ¿verdad? Y a los señores feudales que les trabajaban sus tierras, con la promesa de recibir protección. Ellos no tomaban decisiones, el conocimiento solo era para las clases altas, y el pueblo solo recibía los conocimientos de la Biblia por medio de los sacerdotes. La mayor parte de la población era pobre y se dedicaba a las labores del campo o a trabajos artesanales. Imagínense, eran totalmente obedientes a las leyes de sus mandatarios, ¿verdad? En este ambiente fue escrita una de las obras de trascendencia universal, La Divina Comedia. Este escrito es un poema épico de la literatura medieval, cuyo autor es Dante Alighieri. Dentro del género épico es considerada el poema más grande de la literatura italiana y uno de los más grandes de la literatura mundial. Quisiera recalcarles que se denomina poema porque es un poema relatado, tipo como una narración, pero es un poema épico. Dante tituló a su poema Comedia y en el siglo XVI se la ha adjetivado como divina. tanto por su excelencia como por tratar cuestiones no terrenales, la obra se divide en tres partes: infierno, purgatorio y paraíso. Cada una de esas partes está dividida en 33 cantos compuestos de tercetos. Los personajes principales son tres: Dante, que personifica al hombre; Beatriz, que personifica a la fe; Virgilio, que personifica a la razón. Argumento. La Divina Comedia relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiada por el poeta romano Virgilio. El poema comienza cuando Dante se haya perdido en una selva llena de peligros y se encuentra con el poeta Virgilio, que lo conduce por el infierno y el purgatorio. El infierno está formado por un inmenso embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los condenados están allí destinados según sus pecados, en 9 círculos concéntricos, y Lucifer está en el círculo más profundo y oscuro. Virgilio le confiesa al poeta que ha venido en nombre de Beatriz, una dama virtuosa, y lo conduce por un largo viaje de redención. El purgatorio radica en una montaña rodeada de precipicios, y allí las almas deben consagrarse al bien para expiar sus culpas y ser finalmente salvadas por Dios. Dante tiene oportunidad de ver el ascenso del alma del poeta Estacio hacia el cielo después de haber sido purificado. En la sección del paraíso, Dante logra ver la máxima perfección espiritual. Ve las procesiones simbólicas, los misterios de la fe como la encarnación divina, y en una nube de flores dispuesta por los ángeles logra ver a Beatriz, su redentora, que sube al carro de la iglesia. Y la primera actividad que vamos a hacer es conocer un poquito más a Dante Alighieri, el autor de esta magnífica obra. Y para eso vamos a investigar y luego escribir información sobre su vida, una biografía resumida sobre su vida, ¿sí? Como el espacio es pequeño, podemos realizarlo en nuestros cuadernos. Vamos a dar lectura al canto 11 correspondiente al infierno de la Divina Comedia, primer recinto del círculo séptimo, de cuyo fondo se desprenden hediondas exhalaciones. Tumba del Papa Anastasio. Virgilio explica a Dante la condición de los tres círculos que tiene que recorrer, según el orden y la gravedad de los pecadores y de los pecados. En el primer círculo por recorrer, que es el séptimo en el orden general del infierno, están los violentos, divididos en 3 jirones, en cada uno de los cuales son atormentados otras especies de violentos. El segundo círculo, o sea el octavo en el mismo orden general, es el de los fraudulentos. El tercer círculo, o sea el noveno, el de los traidores, dividido en 4 departamentos concéntricos. Virgilio explica a Dante la categoría de los pecados según la distinción escolástica. Llegamos al extremo de una altura que con peñas enormes circundaba, donde se encierra una mayor tortura. La hediondez que del fondo reventaba nos obligó a buscar sitio abrigado tras un peñón que un túmulo marcaba. Aquí el Papa Anastasio está enterrado, a quien desvió Fotino de su camino. Este epitafio estaba allí grabado. «Conviene descender con mucho tino», dijo el maestro, «a fin que nuestro olfato a este aire se acostumbre tan dañino». «Compensa», dije, «este momento ingrato, y el tiempo aprovechemos útilmente». Y él en eso pensaba. Oye el relato. «Hijo mío, este círculo doliente 3 circuitos comprende bien graduados. cual los que antes bajamos en pendiente están llenos de espíritus malvados, y que baste el verlos en su duelo, saber cómo y por qué son castigados. Toda maldad es repugnante al cielo, y sobre todo el fraude y la violencia, que a otros causa desgracia o desconsuelo. Y como vuestra humana fraudulencia más desagrada a Dios, los fraudulentos sufren en proporción mayor dolencia. En el primero yacen los violentos y purgan tres delitos diferentes, divididos en tres compartimentos. A Dios así y al prójimo inclementes, los hombres atropellan y las cosas, cual te dirán razones evidentes. Muerte violenta, heridas dolorosas, en sí y en los demás, y en heredajes, ruinas, incendio, expoliación, dañosas. El homicidio, el que comete ultrajes, hiriendo o depredando, es atormentado en el primer jirón, según linajes. Al hombre que a sí mismo se ha matado, no le vale el estar arrepentido, y en el jirón segundo está enclavado. Quien se priva del mundo en que ha vivido, y el que juega o disipa patrimonio, llora la dulce dicha que ha perdido. Se hace violencia a Dios cuando el demonio nos hace blasfemar, dando al olvido de bondadosa natura el testimonio. Y yacen en jirón más reducido, con signo de caos y de Sodoma, los que en desprecio a Dios lo han ofendido. Sigue el fraude que muerde cual carcoma, de que la buena fe no se recata y al desconfiado de sorpresa toma, porque es fraude alevoso que desata el vínculo de amor que hace natura. En el segundo cerco se maltrata la hipocresía, el robo, la impostura, lisonja, augurios, dolo, simonía y rufianes, y toda acción impura. Y como el fraude aleve desafía la ley de la natura, contra fianza que el mutuo acuerdo hace nacer y cría. Bajo dite, hasta el fondo que se alcanza el universo gimen los traidores, perdida la esperanza. Y yo, son tus palabras resplandecientes que alumbran este abismo tenebroso y el rigor de estos grandes pecadores. Mas dime, los que en un lago cenagoso, que lluvia y viento azotan duramente y chocan en lenguaje furioso, ¿por qué no están en la ciudad ardiente si los castiga el Señor la ira? Si no, ¿por qué es la pena diferente? Y de él a mí, ¿cuál tu magín de lira? Niegas la ley que todo lo calcula, porque tu mente vacilante gira. Olvidas la lección que se formula en tu ética, que encierra tanta ciencia, que en tres grados los crímenes regula. Bestialidad, malicia, incontinencia. ¿La incontinencia acaso es más solvente? ¿Ofende a Dios con menos reverencia? Si meditas el punto atentamente y recuerdas los tristes condenados, y en duelo arriba están duelo inclemente, ya verás por qué se hallan separados estos perversos, que justicia eterna martilla con sus golpes más airados. Oh sol, que sanas toda vista interna, es tu elocuencia para mí tan grata, que en dudar y saber el gozo alterna. Mas explica, añadí, si no es ingrata esta tarea, ¿por qué a Dios la usura es más odiosa? El nudo me desata. Filosofía enseña al que la apura, replicóme. Y en más de una sentencia cual procede su curso la natura, del arte, en su divina inteligencia, y hallarás con tu física en la mano, con solo hojear su texto, la evidencia. que el arte vuestro tentaría en vano de ser más que discípulo obediente, que es cual nieto de Dios el arte humano. El Génesis lo dice claramente en su principio: trabajar la vida y progresar con ánimo valiente. Ya ves cómo la usura maldecida viola el precepto y más a Dios ofende, pues de natura la lección olvida. Mas el carro hacia el coro ya desciende, y me place seguir nuestra jornada, al ver a Piscis que al oriente asciende, que larga del tramonte es la bajada. Muy bien, entonces vamos a las actividades que vamos a realizar con la ayuda del diccionario. Aclara el significado de las palabras que desconoces, ten en cuenta los ejemplos, agrega otros vocablos que creas conveniente, hazlo en tu cuaderno de apuntes, en este caso también podemos hacer en la cartilla. Y las palabras que vamos a buscar son peñas, hediondez, peñón, túmulo, fotino. Fotino, no, fotino es un nombre en ese caso, ¿sí? No van a encontrar fácilmente, pero si ponen en el buscador fotino, era un sacerdote él, ¿sí? Van a poner un sacerdote de la Edad Media que bla, 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 y les va a decir la definición. Luego, epitafio, fraudulencia, heredajes, linajes, blasfemar y recata. Muy bien. Para poder analizar a cabalidad el fragmento, vamos a volver a leer la información sobre el género épico que habíamos hecho en las cartillas anteriores. Y luego vamos a responder, ¿por qué la Divina Comedia es una epopeya? Una respuesta que vamos a leer encontrando en las cartillas anteriores. ¿Por qué pertenece al género épico? También podemos citar algunas características en ese apartado. ¿Cuál habrá sido la intención del autor? Muy buena pregunta. ¿Cuál creen ustedes que fue la intención del autor al escribir esta obra? ¿Qué características de la Edad Media se observan en la obra? Y atiendan bien en qué características de la Edad Media se observan en la obra. Ahí hay una descripción de la Edad Media y podemos contrastar también ahí y poner en qué características observamos en el texto acerca de eso. Acuérdense que eran los temas religiosos que estaban ahí en auge, ¿verdad? ¿Qué idea se tenía del infierno según la obra? En esos fragmentos ya nos dice. Luego completa, escoge los versos que se refieren a los vicios y transcríbelos. Vamos a leer bien para eso, los vicios. Y vamos a poner ahí los versos. Acuérdense que los versos son cada una de las líneas del poema. Después dice, elige los versos que se refieran a los condenados, ¿sí? Y ahí termina nuestra pequeña actividad. Después ya es solamente leer bien y realizarla. Es muy corto, ¿sí? Deseo que tengan una buena jornada, cuídense mucho y a no bajar los brazos, a seguir con esto. Ya la primera etapa ya está concluyendo, ¿verdad? Y vamos a tener un pequeño receso, se vienen las vacaciones. Les animo a que sigan, a recobrar pilas para continuar la segunda etapa. Les agradezco la escucha y un caluroso abrazo virtual para todos. Será hasta un próximo encuentro.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.